Asturias al día, con Roberto Pato.
En las 10 de la mañana y 8 minutos, seguimos en la Junta General del Principado, como hacemos cada viernes. Aprovechamos también este tiempo de conversación hasta las 10 y media de entrevista para charlar con diputados y diputadas de los distintos grupos políticos que están en la Cámara, que tienen representación aquí en el Parlamento Autonómico. Hoy nos acompaña Xabel Vegas, de Convocatoria por Asturias. ¿Qué tal, Xabel? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, buenos días. Por hilar con lo que hablamos hasta las 10 antes del boletín de noticias, la modificación de esta ley de montes, y lo llevo al terreno de la transversalidad en el voto, ¿no? Porque fue una votación que rompe un poco algunas cosas, ¿no? Porque Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, estaba en contra, uh-huh. Vox se abstiene, Partido Popular, Convocatoria, uh-huh. PSOE. Bueno, pues llegáis a un acuerdo y se consigue y se hace esta modificación de la ley de montes, que creo que además tiene mucha importancia, ¿no?
Sí, yo creo que es una reforma importante, aunque, como decía en la tertulia, es una reforma acotada. Y es cierto que en las últimas horas, antes de llevar la votación, hubo un esfuerzo por nuestra parte de negociación, de transacción con el Partido Popular, que había presentado varias enmiendas, y bueno, llegamos a un acuerdo para poder votarlas todas. Es cierto que fue una votación extraña. Por ejemplo, se dio un caso que a mí me resulta un poco paradójico, que es el de Covadonga Tomé, que presentó enmiendas a la ley, que además yo se las agradezco porque mejoraron efectivamente el texto, enmiendas que nosotros votamos a favor, pero después ella votó en contra de la ley. Y después es cierto que no es muy habitual que el PP y Convocatoria por Asturias coincidamos en una votación, pero en este caso nuestra obligación es trabajar por el bien de los asturianos y las asturianas, y en eso consistía.
Bueno, se habló mucho en el programa de hoy. Da la sensación de que, o tengo la sensación de que será un asunto al que habrá que volver, que es el tema de los acotamientos.
Sí, yo creo que es un asunto que hay que hablar, pero hay que hablar con calma, como decía en la tertulia, y hay que intentar no simplificar los debates, que yo creo que son debates complejos y debates que no pueden transcurrir solo en un sí o un no a los acotamientos, porque hay distintos modelos de acotamientos. Hay que ver también las consecuencias que tienen, la particularidad que tiene Asturias en su modelo de propiedad de tierras, en su orografía, en un montón de asuntos y de vertientes que yo creo que hay que hablar con calma, y hay que huir de la simplificación de los debates.
Bien, bueno, pues cuando llegue el momento hablaremos lógicamente de ello. Hablemos de más cosas. Xabel, esta semana, si no me equivoco, se celebraba una reunión de la parte socialista del gobierno con la parte de Sumar a nivel estatal, una comisión de seguimiento de cómo van las cosas, de cómo va el acuerdo. Se hace además después de las elecciones en Cataluña, previa a las europeas. Aquí también lo hacéis.
Sí, bueno, de hecho está previsto en el acuerdo para un gobierno de unidad progresista que haya unas comisiones de seguimiento, que yo creo que ya toca convocarlas, no porque haya ningún problema en ese gobierno de unidad progresista ni entre los grupos parlamentarios de Convocatoria por Asturias y la Federación Socialista Asturiana, pero yo creo que es bueno que periódicamente nos sentemos y revisemos los acuerdos, veamos el grado de cumplimiento y veamos cómo podemos mejorar el trabajo que hacemos.
¿Estáis satisfechos hasta ahora?
Yo creo que sí, estamos razonablemente satisfechos. Obviamente somos dos fuerzas diferentes. A veces tenemos diferentes tiempos, diferentes ritmos en la forma de hacer política, pero obviamente somos dos fuerzas del espectro progresista que nos vamos entendiendo para gobernar Asturias de la mejor manera posible.
Bien, lo de la visita de Yolanda Díaz y esa catarata de titulares que suscitó esta misma semana también en Asturias, entra dentro de ese equilibrio, de esa relación que tenéis. Uh-huh. ¿Fue menos de lo que en realidad parece, si nos fiamos solo de titulares?
Sí, yo quiero restarle trascendencia porque creo que fue un desafortunado malentendido. Creo que además se magnificó por parte de algunos medios de comunicación. Creo que en todo caso están aseguradas las relaciones entre el gobierno central y el gobierno del Principado. Es cierto que la ministra y vicepresidenta del gobierno vino en un viaje relámpago para ver a esos trabajadores de Securit, de Saint-Gobain, y era una visita muy necesaria porque había que transmitir ese apoyo. Pero es cierto también que el presidente del Principado tenía que estar en el pleno de la Junta General del Principado porque obviamente es diputado, tenía que votar, además había sesión de control al gobierno y tiene que contestar a la oposición. Se intentaron buscar horarios donde pudieran coincidir la vicepresidenta y el presidente Barbón, pero finalmente no fue posible y simplemente bueno, quitar trascendencia a esas declaraciones, tanto de la una como del otro, y pasar página porque tenemos que intentar evitar que ningún asunto nos distraiga de lo que es nuestro trabajo, que es trabajar por los asturianos y las asturianas.
Hoy precisamente hay una reunión en Madrid del presidente Barbón, de la alcaldesa de Avilés, Maribí Monteserín, creo que va a estar también la consejera Nieves Roqueñí, con el ministro Hereu. Sobre la mesa está la situación de Securitas. Ayer hubo una masiva manifestación en Avilés, miles de personas apoyaron a los trabajadores y trabajadoras de Securitas. ¿Qué esperas de esta reunión?
Bueno, pues espero que se pueda ejercer toda la presión desde todos los ámbitos posibles de la política, tanto del local con Maribí, del autonómico con el presidente Barbón y por supuesto desde el ámbito central con el ministro de Industria, para intentar que la empresa reflexione, que se dé cuenta de la importancia que tiene mantener esos puestos de trabajo y evitar deslocalizar una empresa que es importantísima en Asturias, ¿no? Desgraciadamente, tengo que decir que confío poco en la voluntad de las multinacionales, pero vamos a hacer todo lo posible para que se revierta esta situación.
Está teniendo una dimensión, bueno, que es la que seguramente tiene que tener, pero esta semana también conocíamos algunos datos, creo que ofrecía el eurodiputado Jonas Fernández, creo que la vicepresidenta, no me quisiera equivocar, también aludió a esto que voy a comentar ahora, que tiene que ver con el dinero que ha recibido esta multinacional, dinero público, ayudas públicas, y la pregunta es si las tendría que devolver y si ahí hay una o puede ser una forma para decirle a la empresa que no puede hacer estas cosas.
Bueno, por supuesto tendría que devolverlas. Por supuesto tendría que devolverlas y sí que creo que es una manera de decirle a la empresa que no puede hacer estas cosas, pero desgraciadamente incluso apelando a esas ayudas, las multinacionales muchas veces superan con mucho los presupuestos que tenemos en una multinacional, en este caso como Saint-Gobain, supera con mucho los presupuestos que tenemos en el Principado de Asturias y desgraciadamente es muy difícil hacerles entender la importancia que tiene una política que no permita la deslocalización y que proteja los puestos de trabajo y sobre todo apelar a esa responsabilidad social que muchas empresas yo creo que le dan la espalda a ella.
No es la primera vez que hablamos en Asturias sobre la necesidad de ese control, digamos, hacia las multinacionales para evitar ese tipo de deslocalizaciones. ¿Es necesaria ya una reforma legislativa en ese sentido?
Pues probablemente sí. Hay que estudiarla, en esta legislatura vamos a estudiarla, porque desde luego lo que no puede ocurrir es que una empresa se lleve dinero público para en unos pocos años dejar el territorio y dejar un agujero y a cientos de familias en la calle. Desde luego un gobierno progresista no puede permitir ese tipo de actuaciones y hay que buscar una forma desde la legislación para impedirlo.
Bien, te llevaban esta conversación hacia Europa porque tenemos ahí las elecciones. Uh-huh. La próxima semana comienza la campaña electoral. Uh-huh. ¿Qué te sugiere a ti una convocatoria electoral en Europa?
Bueno, yo creo que las elecciones europeas son unas elecciones muy importantes, aunque muchas veces yo creo que no somos capaces de transmitir a los ciudadanos la importancia que tiene una institución como las de la Unión Europea, porque muchas veces yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas asumen que está demasiado lejos de ellos, ¿no? Pero obviamente las políticas europeas importan. Solamente por dar un dato, los cientos de millones que llegan a Asturias de fondos europeos, en este caso los fondos MMR, que en los últimos presupuestos son importantísimos para Asturias, sin ellos no podríamos hacer proyectos como el de las escuelines o otros muchos proyectos, y entonces creo que hay que poner toda la atención en esas elecciones porque el futuro de Asturias, de España y obviamente de la Unión Europea está en juego.
He escuchado varios mensajes de prácticamente todo el arco parlamentario llamando a la participación en estas elecciones y dirigiéndose en algunos casos casi desde las fuerzas progresistas hacia la importancia de la participación de los jóvenes.
Sí, sí, sí. Es cierto que Asturias concretamente es una comunidad autónoma muy envejecida, pero esa participación de los jóvenes es importantísima, ¿no? Es importantísima además porque yo creo que en Europa, probablemente en todo el mundo democrático, ¿no? Pero concretamente en Europa estamos viviendo, yo creo que una crisis de valores institucionales. Esta misma semana veíamos el atentado contra el presidente eslovaco, contra Robert Fica. Y yo estoy francamente preocupado por ese clima político, por esa crispación, que es obviamente producto de la llegada de unas fuerzas extremistas a los regímenes democráticos, que yo creo que hay que ser muy contundente con ellas y tratar de rebatirlas con argumentos, con políticas y también con muchos votos en las urnas.
Pensaba precisamente, al hilo de lo que comentas de Eslovaquia, sabes que hay un llamamiento de las grandes empresas de grandes bancos, del gran banco alemán, Deutsche Bank, Siemens, para poner límites a la extrema derecha. ¿Te imaginas que pase eso en España?
Pues ojalá, ojalá. Lo que pasa es que en España quien primero tendría que poner límites a la extrema derecha son sus principales socios, ¿no? Que es el Partido Popular. Yo llevo diciendo muchas veces en esta Cámara, además lo repito siempre que puedo, que creo de verdad, y además soy sincero y honesto con ello, ¿no? Que Asturias y España necesita una fuerza política de centro-derecha que sea moderada, que sea moderna, que sea europeísta, que sea pluralista, pero desgraciadamente el Partido Popular en los últimos tiempos, desde que Vox está en escena, ha renunciado a ese papel y se deja llevar por esos cantos de sirena del discurso extremista y del discurso hiperbólico.
Bien. Me gustaría hablar sobre, o preguntarte también sobre Palestina. Hay una manifestación, creo que en más de 70 ciudades este fin de semana. Y del papel ya no solo de nuestro país, sino de la Unión Europea frente a este genocidio que parece no se vislumbra que vaya a parar, que vaya a acabar.
Pues desgraciadamente no. Bueno, yo creo que España, el presidente Sánchez sí que está liderando un movimiento que yo creo que es importantísimo para reconocer a ese Estado de Palestina. Hay que dar bastante más pasos, sobre todo para que exista más presión internacional contra Israel. Ayer mismo vimos un poco la crisis que hubo con estos barcos que pretendían entrar en territorio español, en puertos españoles, para llevar armas a Israel. Yo creo que el Partido Socialista debería disculparse porque está, yo creo que bastante demostrado que efectivamente uno de esos barcos, el barco que denunciamos desde Sumar, llevaba armas a Israel, y desde luego hay que evitar cualquier tipo de colaboración con un Estado que está cometiendo un genocidio como hacía muchas décadas que no se veía en el mundo y que creo que hay que parar ya.
Bien, bueno, pues son ya las 10 de la mañana y 20 minutos, entramos en el último tramo de la entrevista. Tengo una pregunta que tiene que ver con el trabajo de la consejería de Ovidio Zapico, que es esa propuesta de tratar de alcanzar un pacto social para el acceso a viviendas dignas, adecuadas y asequibles.
Sí, es importantísimo. Yo comentaba estos días con creo que con la diputada Tomé, si no me equivoco, no sé si era con ella, pero bueno, en todo caso, que en este país se ha desplazado el eje de los grandes problemas de los ciudadanos, se ha desplazado desde el terreno del empleo, que durante muchos años fue la gran preocupación de los ciudadanos, a la vivienda. Yo creo que ahora, afortunadamente, en el terreno del empleo estamos bastante mejor que hace unos cuantos años, pero la vivienda empieza a ser un problema enorme del que Asturias no es ajena. Yo vivo en Gijón, de hecho estoy buscando vivienda y me está costando encontrar vivienda en alquiler a un precio razonable y unas condiciones razonables, ¿no? Y yo creo que efectivamente esto merece un gran pacto entre todas las fuerzas políticas democráticas para intentar abordarlo.
Bien, y ya para ir cerrando, la próxima semana, el día 23, está prevista esa reunión convocada por el presidente Barbón y los grupos parlamentarios para abordar la reforma del estatuto en lo que tiene que ver con la oficialidad de la lengua asturiana. En las tres semanas creo que hemos hecho dos tertulias, dos programas en relación a este asunto aquí en la Junta General. ¿Qué puede salir de esa reunión?
Bueno, pues no lo sé. Desgraciadamente no soy muy optimista porque todos hemos visto cuál es la posición del Partido Popular, ¿no? Y yo creo que la posición del Partido Popular, en este caso de su presidente, de Álvaro Queipo, es una postura de extrema debilidad interna, porque yo creo de verdad, y además quiero ser muy honesto en esto, creo de verdad que Álvaro Queipo es una persona sensible a la situación de las lenguas en Asturias. Es falante, como él mismo reconoce, pero me temo que no tiene suficiente liderazgo en su partido como para emprender el viaje que afortunadamente en 2017 emprendió la Federación Socialista Asturiana, que hay que recordar que fue el partido más beligerante contra la lengua asturiana durante décadas en Asturias, ¿no? Ojalá en los próximos años veamos un cambio de rumbo del Partido Popular, pero desde luego de aquí al día 23 desgraciadamente no espero muchas novedades.
El otro día hablábamos mucho, o hablabais mucho, mejor dicho, sobre la obligatoriedad. Yo no sé si todo el mundo entiende esta cuestión. Quiero decir que parece que el debate se traslada a que si hay oficialidad será obligatorio para todo el mundo, cuando no es así.
Sí, es la trampa con la que juega el Partido Popular y también la extrema derecha, ¿no? Hay que dejarlo muy claro. La oficialidad es simplemente un reconocimiento estatutario. Nada más que un reconocimiento estatutario. Es que aparezca en el Estatuto de Autonomía que el asturiano es lengua oficial. Y después esa oficialidad hay que dotarla de contenido. Y el contenido puede ser muy variado, muy diverso. Nosotros le tendemos una mano al Partido Popular para que reconozca la oficialidad y para pactar ese contenido que después tenemos que poner encima de la mesa. Pero utilizar esos argumentos que yo creo que ya hace mucho tiempo que está demostrado que no son ciertos, de que cooficialidad es lo mismo que obligatoriedad, pues yo creo que lo que hace es un flaco favor a los ciudadanos, porque juega con argumentos falaces, con trampas argumentales que yo creo que no benefician a nadie.
Si no me equivoco, está pendiente que llegue a la Junta una ampliación del plan de uso de la lengua, del plan de uso y gestión en el que está trabajando la consejera Vanessa Gutiérrez, ¿no?
Sí, eso
porque,
fue...
Porque mientras tanto, entiendo que se pueden hacer más cosas.
Sí, por supuesto, ¿no? Y hay que avanzar. De hecho, esa reforma de la ley de uso fue una exigencia de convocatoria por Asturias en el Pacto para un Gobierno de Unidad Progresista. También avanzar en un plan de normalización. Habrá que ver también en esa elaboración del mandato marco de esta casa, de la Radio Televisión del Principado de Asturias, el papel que tiene que jugar, que tiene que ser central, la lengua asturiana y el eonaviego. Y yo creo que, aunque no logremos la oficialidad en esta legislatura, pues hay que seguir dando pasos para que los asturianos y las asturianas vean su patrimonio lingüístico protegido.
Bien, bueno, pues veremos a ver qué ocurre la próxima semana, creo que es jueves 23 de mayo, con esta reunión. Parece que ya el resultado es claro ya, pero quizás cambien las cosas, ¿no?
Bueno, ojalá.
Hasta que no ocurra y tendremos ocasión de comentar en cualquier caso el resultado. Y una cosa más que me llamaba la atención también de tu intervención en la tertulia, en la primera parte del programa, porque hablabas del Estatuto del Artista. ¿Qué quieres que llegue aquí a la Junta? Hablabas del Estatuto del Artista.
Del Estatuto del Artista.
Lo ponías como ejemplo.
Bueno, sí, porque es cierto que se lo ponía como ejemplo, o sea, a Covadonga, sí. porque es cierto que nosotros hace unos unas semanas propusimos una reforma de la ley de espectáculos públicos.
Ley de espectáculos públicos, sí, perdón, muy, sí, muy me centrada, liaba yo con el estatuto del artista. ¿Sí?
No, muy, muy centrada en un aspecto muy concreto que tiene que ver con los espectáculos taurinos, ¿no? Y con la participación de menores en espectáculos taurinos. Pero que efectivamente la ley de espectáculos públicos es muy amplia, hay que abordar muchas más cosas, hay que abordar también los conciertos, el asunto de los conciertos y facilitar que se puedan celebrar conciertos en los locales, y yo creo que desde luego merece que le demos una vuelta también a esa ley.
Muy bien, pues llegamos al final. Xabel Vegas, muchas gracias.
Muchas gracias
por este tiempo, un placer. Y a todos ustedes, ya saben que hoy despedimos la semana en Asturias al Día. El lunes estaremos de nuevo con todos ustedes en la radio pública, en RPA. Les deseamos un feliz fin de semana. Hasta el lunes. Gracias. Thank you.